Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Agapito García Atadel, con 34 años, fue condenado a muerte en un consejo de guerra y la sentencia fue ejecutada mediante la horca el 15 de julio de 1977. Eso sucedió en el patio de la prisión de Sevilla. Agapito fue enterrado al día siguiente por los hermanos de la Santa Caridad en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Lo había detenido un falangista a bordo de un barco con el que escapaba de España. Agapito no tuvo un juicio justo. Agapito no tuvo una vida justa. Agapito en 1928 se trasladó a Madrid para trabajar en los talleres de periódicos de entonces, El Sol y La Voz. Se afilió al Partido Socialista. Después del comienzo de la Guerra Civil, el director general de Seguridad pidió a todos los partidos de izquierda que aportasen listado de personas que pudieran ser nombrados agentes de la policía. En ese listado estaba García Atadel, propuesto como candidato por los socialistas. García Atadel, al frente de las milicias populares de investigación, se instaló en el incautado palacio de los Condes del Rincón, en Madrid. Allí montó una checa. Agapito y sus hombres fueron responsables de cerca de 800 detenciones. García Atadel participó en numerosos juicios falsos en los que se condenaba a muerte o a prisión a los detenidos por ese grupo parapolicial. Fue responsable de la muerte de más de 100 personas. ¿Y ahora qué hacemos para hacer justicia? ¿Qué hacemos ahora para preservar la memoria democrática? ¿Vamos al cementerio de San Fernando en Sevilla y exhumamos a Agapito García Atadel para evitar que alguien vaya a rendir tributo a esta persona que utilizó la violencia? José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, se inspiraba en Benito Mussolini. La Falange empezó a usar la violencia verbal, sus miembros sufrieron la violencia física, el asesinato, y la Falange también se dedicó a matar en los años 30. La tradicional espiral de violencia y odio. José Antonio, que estaba preso en la cárcel de Alicante al comienzo de la Guerra Civil, fue fusilado en esa cárcel. Franco no hizo todo lo que estaba en su mano para impedir el fusilamiento de José Antonio. Ahora, como estamos en campaña electoral, Bolaños, con la nueva ley de memoria democrática, ha dicho que lo primero va a ser exhumar a José Antonio del lugar en el que está enterrado, en el Valle de los Caídos.
A partir de ahora, la ley establece que no tengan ningún lugar preeminente y, por tanto, una vez que la ley entre en vigor, se iniciarán las actuaciones. No solo es el caso de Queipo de Llano, José Antonio Primo de Rivera, que también está en el altar mayor del Valle de Cuelgamuros, porque se resignifica el valle y ya no lo llamaremos el Valle de los Caídos.
Bueno, pues los restos de José Antonio están en ese lugar que dice el ministro de Presidencia y estaban al lado de los restos de Franco hasta que los sacó este gobierno. La familia de José Antonio Primo de Rivera ya ha dicho que tienen que pedirle permiso. Pero igual aparece algún falangista que reivindica la Falange auténtica, no la de Franco, que apoya al gobierno de Sánchez recordando que Franco no hizo todo lo que pudo hacer para salvar a José Antonio. No parece probable, pero estamos llegando a un punto con esto de las exhumaciones, la memoria democrática, que bueno, igual aparecen viejas cuentas por cualquier sitio. Con la anterior ley de memoria e historia, que era más suave que la actual, habría que haber cambiado el nombre a 300 calles de Madrid. Habría que haberle quitado la calle a Unamuno. Habría que haberle quitado la calle a Ortega y Gasset. Habría que haberle quitado la calle a Cunqueiro. Habría que haberle quitado la calle a Azorín. Habría que haberle quitado la calle a Baroja y a muchos hombres del pensamiento y de la cultura española que en algún momento apoyaron a Franco. Desde luego, Franco fue el protagonista de una represión durante la guerra y después de la guerra absolutamente inaceptable. ¿Le quitamos la calle por eso a Unamuno? ¿Buscamos las tumbas de los líderes de las columnas anarquistas que mataban a comunistas? ¿Movemos a Negrín de su tumba, presidente del gobierno de la República, por su represión y por matar a los miembros del POM que eran marxistas? ¿Dónde paramos con esto? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y comparecen ya los jefes de Estado y líderes europeos reunidos en la cumbre de Praga. Algunas comparecencias todavía están pendientes, como por ejemplo la de Pedro Sánchez. Sobre la mesa, la aprobación del octavo paquete de sanciones a Rusia y la preocupación por la escalada nuclear. Siguiendo el encuentro que, como decimos, acaba de terminar, está Paloma García Ovejero.
Sí, efectivamente, la cumbre informal de los 27 ha terminado. Los jefes de Estado y de Gobierno están dando las consabidas ruedas de prensa por turnos, y a Pedro Sánchez le llegará el momento en cuanto termine Scholz, porque compartían sala Alemania y España. Lo que han hecho hoy es preparar el Consejo Europeo formal, ese ya sí, que se celebrará a finales de octubre aquí en Bruselas. Y el tema que estaba sobre la mesa era ese tope al precio del gas importado de Rusia. ¿Cómo y dónde? ¿En qué términos han quedado? Lo sabremos en cuestión de minutos.
Gracias, Paloma. Y todavía no ha llegado el momento de retirar las mascarillas del transporte público. La medida por ahora seguirá siendo obligatoria. Así lo recomiendan los expertos de la ponencia de alertas. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
La ponencia de alertas se ha reunido recientemente y lo que ha acordado es que por ahora no es el momento y que hay que seguir valorando cuál sería, en su caso, la decisión a adoptar.
Tras el Consejo Interterritorial de Salud, Darias ha asegurado que el ritmo diario de aumento de transmisión del virus está registrando un leve ascenso cercano al 1%, pero con un impacto hospitalario bajo. Y alerta amarilla por lluvias de hasta 25 litros por metro cuadrado al sur de Mallorca. Es la previsión de cara a este fin de semana en las islas. Seguirán, por tanto, los episodios de fuertes lluvias que allí se han vivido en las últimas horas y que han afectado especialmente a los municipios de San Llorenç y Manacor. Ahora la peor parte se la lleva Menorca. COPE Baleares, Benet Oliver.
La lluvia está provocando a esta hora de la tarde de viernes en Menorca importantes inundaciones en diferentes puntos como el Polideportivo y la Escuela Pública de Ferrerías. Este municipio y el Migjorn son los más afectados y los bomberos están realizando varias salidas para atender las llamadas sobre inundaciones, plantas bajas y en aparcamientos subterráneos. La EMET apunta a esta hora que es Menorca precisamente donde está cayendo la peor parte, donde está lloviendo intensamente. Sobre todo también se han registrado 100 litros por metro cuadrado en el aeropuerto, por lo que se pide mucha precaución a la ciudadanía. Respecto a la previsión, es Mallorca lo que se puede llevar ya esta noche la peor parte, con lluvias intensas, pero es un temporal que parece irá remitiendo a lo largo del fin de semana. Lloverá, pero más débilmente.
Y la noticia del día en el deporte pasa por la lista de convocados del Real Madrid, Cristina Bejarano.
Sí, la noticia es que no estará Karim Benzema para mañana contra el Getafe, como ya contaba nuestro compañero Melchor Ruiz. Y además del francés, Ancelotti acumula las bajas de Courtois y de Dani Ceballos. Y en esta jornada, previa al Clásico, el Barça recibe el domingo al Celta. Mañana turno del Atlético de Madrid en casa contra el Girona. Veremos qué hace Simeone con Griezmann, porque hoy en rueda de prensa no ha confirmado el acuerdo con el Barça.
Bueno, yo siempre me he comportado de la manera que he entendido que tenía que comportarme y a los hechos me remito. Y a partir de ahí sabemos de la importancia que tiene Griezmann dentro de nuestro equipo.
¿Ya tienes vía libre para poder alinearlo el partido completo a Griezmann?
No, siempre tuve la misma situación y me comporto en relación de lo que creo que me tengo que comportar.
Mañana también Sevilla Athletic de Bilbao, con el estreno en el banquillo de San Paoli, y esta noche inaugura la jornada en un Osasuna Valencia a las 9. Y en baloncesto, esta tarde debuta el Barça en la Euroliga ante el Olympiacos a las 8:30. Y todo esto te lo contamos desde las 9 en Tiempo de Juego.
Pues es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 23 grados en el centro y cielos con algunas nubes, aunque no se espera lluvia. En cuanto al tráfico, situación complicada con varios accidentes. Uno de entrada en la 2 por Alcalá de Henares, otro en el enlace de la M50 hacia la 6 en Las Rozas y en dirección a 5 a la altura de Boadilla. Al margen de accidentes, mucho tráfico de entrada por la 2 en Torrejón y de salida por la 3 en Rivas, la A4 en Butarque y la A5 en Arroyomolinos. Y en la capital, el puente de Raimundo Fernández Villaverde ya tiene todos sus carriles operativos. Esa zona ha estado en obras desde junio para arreglar los hundimientos que había en la calzada, aunque a partir de la próxima semana empezarán otros trabajos de limpieza, reparación y de estética en la zona inferior. El tráfico no se va a ver muy afectado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
anunció este miércoles un recorte en su producción de 2 millones de barriles de petróleo diarios. Una reducción que se aplicará a partir del mes de noviembre. Pero es que a comienzos de semana ya había decidido una reducción de 100.000 barriles diarios, lo cual se suma una cosa con la otra. Claro, inmediatamente los mercados han reaccionado y el precio del barril del petróleo ha empezado a subir. Está ya rondando incluso por encima de los $93, pero es que hace solo una semana estaba a $85. Claro, yo llevo toda mi vida, y probablemente tú también, escuchando eso de la OPEP esto, la OPEP lo otro, como si llenar el depósito de mi coche dependiera de esta organización y de sus decisiones. ¿Es así o no es así? Tenemos otras opciones ya también para no estar siempre tan sujetos, ¿no?, a los precios de los combustibles fósiles. ¿Cuál es la tendencia de futuro? Bueno, de todas estas cosas que tanto nos afectan, pues nos va a hablar pues quien mejor, desde luego, nos puede responder siempre a las preguntas que en la economía nos afectan directamente a ti, a mí y a todos. Es Fernando Trias de Bes, es economista, escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, ¿qué es la OPEP? ¿Quiénes son la OPEP?
Es el demonio, el demonio.
Es así, es la sensación que tenemos algunos, ¿no? Porque dices, madre mía, la OPEP esto, la OPEP lo otro, y inmediatamente me repercute en el llenado de mi depósito de la gasolina, ¿no?
No, la OPEP, a todas las personas que les gusten las teorías de la conspiración, realmente es una organización súper poderosa y donde muy pocos países tienen una capacidad de influir sobre la economía mundial tremenda, ¿no? La OPEP son las iniciales de Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no? Esto se funda a principios de los 60, y al principio fueron solo 5 países. Lo fundaron Irán, Irak, Kuwait, Venezuela y Arabia Saudí. En aquel momento eran los principales productores de petróleo, ¿no? Y el objetivo era, ellos dijeron, oye, con esto intentar que los mercados del petróleo estén bien estabilizados, que no se produzcan grandes bandazos, ¿no? Actualmente hay muchos más miembros. Hay países pues como Argelia, Ecuador, muchos, ¿no? Se han ido añadiendo y están, en total son 13 países. Entonces, bueno, la OPEP, en principio, el objetivo que se plantea es, vamos a intentar garantizar unos precios justos y estables. Esto suena precioso, pero la traducción real es, vamos a asegurarnos que ganemos dinero con el petróleo tanto como necesitemos. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? La OPEP, en principio, el mercado del petróleo es un mercado de oferta y demanda, y según lo que se ofrece y se demanda, pues los precios fluctúan, y ahí pues unos mercados internacionales, ¿no? La OPEP no dice, vamos a vender el barril a tanto, ¿no? ¿Cómo lo hace la OPEP? La OPEP lo que hace es incide sobre los barriles de petróleo que se ofrecen. Es decir, oye, vamos a reducir, vamos a aumentar. Entonces, bueno, ley de la oferta a la demanda.
Claro, si hay menos producción,
hay menos, sube el precio. Claro, hay más barriles. Entonces, ahora últimamente, claro, cada vez cuesta más encontrar petróleo, pero muy importante, cada vez más cuesta más dinero acceder a los yacimientos más profundos, ¿no? Lo que se ha llamado el fracking y cualquiera de estos sistemas, uh-huh, de gas más hondo. Entonces, últimamente, el barril de petróleo cuesta más dinero producirlo. Entonces, ¿qué hace la OPEP? Cuando ve que los precios bajan mucho, se ponen de acuerdo para restringir los barriles que se ofrecen en los mercados internacionales para que suba el precio y no tener pérdidas, porque ha habido épocas que incluso se ha vendido petróleo bajo precio de coste. Y esta es un poco, así a grosso modo, porque todo esto evidentemente es muchísimo más complejo y tiene su historia. Pero intentando resumirlo mucho, esto es un poco la respuesta a tu primera pregunta, Tina.
Pero entonces podemos decir que ellos regulan los precios de la gasolina. Yo voy a la gasolinera y dependiendo de lo que ellos decidan, ¿la gasolina estará más cara o más barata o no?
Tal cual.
Tal cual, sí.
Tal cual, sí, porque a través del barril de Brent, que es la materia principal es el petróleo, con lo cual luego, evidentemente, se va a pasar por refinería, etcétera, y luego a través de todos los distribuidores y comercializadoras y distribuidores, luego llega hasta tu gasolinera, pero es evidente que la materia prima original es la que va luego en cascada a determinar el precio. Por tanto, en cuanto la OPEP decide restringir o aumentar la producción de barriles, ya a ti directamente te afecta la gasolina.
Y en este contexto de crisis gorda internacional energética, ¿no se les podría convencer de que, bueno, a lo mejor ¿Podrían abrir un poquito la mano en la producción? No.
Bueno, aquí evidentemente hay una presión diplomática importantísima. Es decir, en estos momentos, con todo lo que está sucediendo con el gas y cómo incide en la electricidad y de ahí a los precios de la energía, en estos momentos el poder mantener la gasolina más económica es fundamental para las inflaciones de los países más desarrollados en la Unión Europea, Estados Unidos. Entonces, bueno, ya hay una presión política enorme sobre la OPEP para que no se añada al gas y a la electricidad el petróleo.
Claro. Bueno, por lo que veo y por lo que me estás contando, lo que no podemos es tú, yo, la gente que nos escucha, hacer absolutamente nada al respecto, ¿no?, de este precio del barril de petróleo y después, por lo tanto, de cuando vamos al surtidor de gasolina y tenemos que llenar el depósito del coche. Por lo tanto, a lo mejor lo que tenemos que buscar nosotros también como ciudadanos, pues son alternativas, Fernando, y en eso va también un poco la tendencia del transporte, ¿no?
Efectivamente, nosotros no podemos hacer nada para regular el precio, no podemos hacer nada para regular los barriles. Pero yo creo que esto que estás comentando es tremendamente importante, ¿no? Mira, yo como economista, cuando hablas de grandes agregados, ¿no?, barriles de Brent, el precio del combustible, el precio del barril, ¿no?, la inflación, tú te sientes como una hormiguita, yo también, ¿no? Dices, oye, yo como ciudadano, ¿yo qué soy en todo este engranaje? Yo no influye en mi decisión. Si soy uno entre cientos de millones de personas, yo en el surtidor, ¿cómo si yo lleno un poco más o lleno un poco menos? Yo no voy a incidir. No, tú no, pero todos sí. Y esto es algo que jamás tenemos que perder de vista. Es decir, y esto pasa con sostenibilidad, pasa con medio ambiente. Es decir, la pequeña acción de cada uno, aislada, no es nada. Conjunta, es todo. Entonces, en ese sentido, lo que sí que podemos hacer es cuando vemos pues que hay un coste, un componente del coste de la vida, de nuestra estructura de consumo, que afecta a nuestras vidas, es cambiar nuestros hábitos, porque tú solo no harás nada, pero todos sí. Y entonces, a partir de aquí, en los últimos años, efectivamente, se están ya empezando a ver movimientos y cambios sociológicos en cuanto a movilidad importantísimos en el mundo, Pilar. Y la suma de todos ellos está haciendo que poco a poco tanto la industria de la automoción como la industria del combustible se esté empezando a dar cuenta que la ciudadanía mueve ficha. Uh-huh. Y evidentemente la estamos moviendo, está habiendo unos cambios tremendos en comportamiento de movilidad, sobre todo en las grandes ciudades.
¿Cuáles son esos? Sí, sobre todo, claro, es verdad, quizá es muy diferente, ¿no?, en la gran ciudad que en un mundo más rural, pero como bien dices, ¿qué cambios de pautas y de comportamiento ya se observan en este momento en la movilidad, además a nivel mundial, ¿no?
Va por ciudades, es muy curioso, Pilar, porque lo que explica los cambios son dos, prácticamente dos cuestiones, ¿no? Una es evidentemente el grado de desarrollo de la ciudad, ¿no? Es decir, tú te vas a una ciudad de un país de Centro África y no vas a ver vehículos eléctricos como estás viendo a lo mejor si te vas a una ciudad de Alemania, ¿no? Primero es el grado de desarrollo del país. Y luego, muy curioso, es la tipología de la ciudad. Es decir, esto pasa dentro de España, por ejemplo. El comportamiento respecto a la adopción del vehículo eléctrico, las motos eléctricas, por ejemplo, o bicicletas eléctricas, o lo que sería todo el fenómeno del sharing, ¿no? Sharing en inglés es compartir, es lo que se llama el vehículo compartido o el pago por uso, ¿no? Uh-huh. Donde, como se sabe, yo ya no tengo mi motocicleta, no tengo mi bicicleta, sencillamente me suscribo a una marca que le ofrece o una empresa que le ofrece, me doy de alta y entonces cuando pillo una bicicleta o pillo una motocicleta eléctrica por la calle, la tomo, la cojo, hago el trayecto, la suelto y pago por lo que utilizo, ¿no? Esto es la famosa fórmula del sharing. Pues, por ejemplo, el grado de aceleración que está viendo esto, principalmente, evidentemente, es el mundo desarrollado. Pero, por ejemplo, dentro incluso de un mismo país puedes ver comportamientos muy distintos por ciudad. Madrid, por ejemplo, comparado con Barcelona, es una ciudad que hace más frío en invierno, mucho más frío. El número de motos, por ejemplo, de motocicletas por habitante en Madrid es muchísimo más bajo que en Barcelona. Barcelona el clima es más templado. Y luego Madrid ha crecido muchísimo en extensión. Es una ciudad mucho más grande que Barcelona. Y Barcelona es mucho más pequeña en extensión, ¿no? Además, en Barcelona limita por un lado el mar, por otro lado la montaña, el aeropuerto. Por lo tanto, no puede crecer mucho más en cuanto a extensión. Entonces, solo eso, por ejemplo, ya te explica muchos cambios de pauta por parte de la ciudadanía en cuanto a la adopción de sistemas como vehículo eléctrico o el sharing, ¿no? O una motocicleta. En Madrid, una bicicleta eléctrica es mucho menos práctica que en Barcelona. Entonces, en función de la tipología de ciudad, y esto pasa lo mismo en Europa, ¿no? Hay ciudades de Europa que permiten que estos fenómenos de nuevas formas de movilidad estén acelerándose muchísimo, y otras ciudades que lo permiten menos. Pero es el futuro, Pilar. Es el futuro. Estoy absolutamente convencido de que vamos a atender al vehículo compartido cada vez más y al vehículo eléctrico cada vez más.
O sea, vehículo eléctrico y vehículo compartido cada vez más, dependiendo, como tú bien dices, de la tipología de la ciudad, porque es verdad que lo has explicado muy bien, puede influir mucho, ¿no?, en un uso o en otro, pero que la tendencia va por ahí. Y además me has hablado también del pago por uso, ¿no?, que es otra modalidad también distinta, ¿no?, de entender esa manera de transportarse.
Totalmente. Al final, el pago por uso, además, fíjate, es algo que incluso ya la propia industria de automoción está empezando a entender que esto va más allá de una típica startup con una aplicación digital, y la propia industria, ¿no? Empresas importantísimas de motocicletas automovilísticas, americanas, europeas, asiáticas, ya están empezando a entender que tienen que empezar a pensar a una alternativa, a que sea solo que un cliente tenga un vehículo y sea suyo, ¿no? La propiedad compartida. De hecho, todo el gran fenómeno de la economía circular incluye decir, oye, ¿por qué? Vamos a hacer un supuesto. ¿Y si los vehículos pertenecieran siempre, durante toda su vida, al fabricante? Siempre, ¿no? Es decir, que tú ya no posees un automóvil. El automóvil o la motocicleta pertenece al fabricante. Y tú lo pagas cuando lo utilizas, es una propiedad que ya no existe, solo haces un pago por uso. Y esto incentiva mucho lo que se ha llamado la economía circular, a que cuando acabe la vida útil de ese vehículo, el propio fabricante es el que lo recicla o puede volver a alargar la vida de ese vehículo, ¿no? Es un cambio totalmente fundamental y un cambio radical en lo que supone la automoción.
Entonces, Fernando, ¿qué te parece si hacemos por un instante solo, como de guionistas de una película de ciencia ficción, cómo crees tú que será el futuro de la movilidad? ¿Cómo nos moveremos? Bueno, nosotros no. Nuestros nietos o bisnietos. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo te diré cómo veo lo que creo que no veremos. Probablemente. Con lo cual nadie nunca me podrá decir, ¿ves? Te equivocaste aquí, no, ya no estaré, ¿no? Pero yo te diría, Pilar, yo creo que sin humo. Yo creo que, sinceramente, solo habrá motores de combustión para la aviación y para el mar. Y creo que todo el transporte terrestre, todo, incluso el industrial, acabará siendo eléctrico. Por supuesto, en las ciudades, quizá alguno de larga distancia puede ser de combustión. Y yo creo que dentro de varias generaciones se reirán, ¿no? Y igual que nosotros ahora nos reímos, ¿no? Y dices, oye, ¿tú te imaginas antes todo el mundo con carruajes y caballos, las ciudades llenas de boñigas, de caballo? Qué horroroso tenía que ser la higiene, infecciones, qué peste. ¿Cómo podían vivir entre boñigas de caballo? Pues dentro de unos siglos dirán, ¿sabes que antes quemaban combustible en las ciudades y la gente respiraba humo? Y esto no lo veremos, Pilar, pero yo creo que dentro de no sé cuántos años dirán, estaban locos, ¿no?
Bueno, no lo veremos, pero esta grabación la vamos a meter en eso que se llama una cápsula del tiempo, para que alguien la descubra dentro de cientos de años y diga, había un hombre, un economista, que hablaba en una cosa que se llamaba radio en el año 2022, que ya dijo esto. ¿Te parece?
me parece fenomenal. Fernando, desde más allá lo escucharemos.
Exacto, Fernando Trías de Bes, gracias como siempre, buenas tardes.
A ti, Pilar, buen fin de semana.
Pues eso ocurrirá en un futuro, como nos dice Fernando Trías de Vez, pero de momento, como estamos en el presente, si has salido de fin de semana, lo habrás hecho seguramente, bueno, puedes haberlo hecho en tren, o sea, ahora mismo estás viajando en tren o en autobús, claro, pero es muy probable también que lo estés haciendo con tu propio coche, que te estés llevando a la familia y que, claro, pues lleves copiloto, cuando haces un viaje compartido, un viaje de familia, es así normalmente. ¿Cuál es el peor?
De los copilotos, ¿me dejéis que dé una última hora?
Claro, por supuesto.
Vamos a ver, estaba en Junts per Catalunya haciendo un referéndum, le llaman, de las bases para ver si se quedaban o no en el gobierno, después del culebrón que no vamos a contar del gobierno de Cataluña. Bueno, pues las bases dicen que se quieren ir del gobierno. El 55% a favor de irse del gobierno, pero muy cerca, el 42% quieren quedarse en el gobierno. Vamos a ver cómo acaba el culebrón, porque estos culebrones no acaban nunca. Copilotos.
Es que los referéndums los carga...
Sí, no, pero además es que 55-42...
Fíjate lo que pasó en el Brexit.
55-42, bueno.
Bueno, pues copilotos. Veremos qué sucede. Copilotos, sí, a ver, el peor copiloto con el que has viajado o sigues viajando, o el mejor, ¿eh? Y es esa dualidad que tenemos a veces, ¿no? Yo reconozco que soy muy diferente también como conductora que como copiloto. Y creo que lo que decías tú, Fernando, antes tiene razón. Yo como conductora paso infinitamente menos miedo. Bueno, yo no paso miedo.
Claro.
Sin embargo, cuando voy de copiloto, pues hombre, veo las cosas desde otro punto de vista.
Claro,
a lo mejor
claro.
Es por eso, ¿eh? Justificando un poquito lo cansinos que llegamos a ser cuando somos copilotos. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
O los relajados. Hemos dicho que también un mal copiloto es el que se duerme. El viaje de ocho horas de viaje y tal, las ocho horas del copiloto durmiendo, ¿eh?
Pero podría ser eso del miedo a que apuntáis, porque si no, es que no sé cómo se puede explicar esto.
Buenas tardes, gente. El peor copiloto, el peor de todos, es mi marido. Es horroroso. He llegado a tener que parar el coche y bajarme para que lo conduzca él, porque no lo soporto. Por el rabillo del ojo le voy viendo que maneja con los pies los pedales.
No.
Y yo le digo, perdona, que la que conduzco soy yo. Le da igual, él va frenando. Nada lo mismo. Y ya no digamos cuando tengo que aparcar. Yo empiezo, aparco, empiezo a hacer mis maniobras. Pues yo lo habría hecho en dos. Pues mira, pues yo lo hago en siete. ¿Algún problema? Pone mala.
Lo comprendemos. Sí, lo del aparcamiento es una cosa también muy importante.
Mucho.
Cada uno necesita su tiempo. Hay gente que aparca más cerca de la acera, hay otros que aparcamos menos cerca. O sea, hay que decir que hay gente que necesita más espacio. Ahí no cabe el coche. Que sí, que cabe.
Del aparcamiento, también las madres suelen hablar mucho. Y no sé por qué.
Sí, lo han aparcado nunca en la vida.
Mi madre, por ejemplo, que no tiene carne.
Los padres también hablan, ¿eh?
Y es verdad, cuando vas a aparcar. ¿Qué le das? Digo, que no. Que sí que se le, que le da. Digo, que no.
Bueno, eso está solucionado ahora con los coches esos que tienen la cámara.
No, da igual que tenga cámara.
Pero a mí la cámara, yo cuando conduzco uno de esos coches, empiezo a sonar la alarma y digo, ve esto, me quedan unos centímetros.
Claro, ¿dónde está?
A mí me pasa al revés.
¿Y dónde está?
Porque pitan demasiado pronto y me quedo muy lejos. Digo, yo aparcaba mejor cuando no había pitidos.
Y pita y dice, hombre, estos son unos exagerados, los de los coches estos.
Y son.
Vamos a apurar, claro. Entonces ya.
Ya, apuras y.
O sea, estás peleándote con el pitido que da la cámara.
Que se lleva un rato pitando, ¿eh?
Sí, por eso te
digo. Yo no sé dónde está el límite ahí. Yo lo veo todo el tiempo rojo, digo que te pegas, que nos chocamos.
Y luego te bajas del coche y está a medio metro.
Es un copiloto electrónico, digamos, ¿no?
Eso no vale para nada. Bueno,
antes era tradicional, el copiloto tenía que bajarse, ¿eh?
Y decía, y dirigir,
pero eso también es también...
Eso hay que saber, porque para dar buenas instrucciones, que no, si me has dicho que a la izquierda, que me has dicho que enderece, me has dicho que le dé la vuelta y tal, o sea que esto también trae lío, pero sí, antes era más costumbre.
Eso también le gusta mucho a los padres, cuando te voy a llegar con el coche el mío en el pueblo, empieza ahí, endereza, y tengo tú la calle para aparcar, o sea, si es que ya. No hay problema, eso no es Madrid.
Ya.
Endereza, no, que está muy lejos de la acera, más cerca, digo, no me
lo
puedo creer.
En tu pueblo se aparca bien.
Pues es que no hay nadie en la calle.
Qué gusto, hija.
Tengo un cole enfrente, pues tengo el sitio para aparcar.
Bueno, ¿incluso en verano?
Sí.
Ah, bueno.
Sí.
Estupendo.
Sí. En los pueblos no hay ese problema que tenemos.
Depende del pueblo, ¿eh?
Y bueno, depende de la época.
Depende del pueblo.
Tienes razón, pero
es que
mira,
los pueblos del sur son de otra manera, ¿eh?
Tienes razón.
Que los del medio, los del norte.
Sí.
En los pueblos del sur siempre hay mucha gente, ¿eh?
Sí.
Verano, invierno,
En los de la mitad también, pero hay mucho espacio para aparcar.
Claro, son esas calles anchísimas.
Efectivamente. Bueno, que decía esta señora, hay dos opciones. O te bajas tú y que coja tu marido el coche y ya te relajas, o esta otra que no se anda con tonterías.
Buenas tardes, gente. El peor copiloto que existe es mi marido. Él no le gusta conducir mucho, pero cuando vamos a algún viaje o a algún sitio, voy yo conduciendo y va todo el tiempo diciendo, es que va muy deprisa, es que va muy despacio, es que te arrimas mucho, es que haces... Bueno, todo el tiempo así. Más de una vez le he dejado abandonado. O sea, me he parado, le he hecho bajarse. Lo que pasa es que siempre ha sido en ciudad o en los pueblos cerca de Madrid. Y entonces ahí ha cogido un autobús y se ha venido para casa.
Pues su carácter,
¿eh?
Y luego, ¿cómo sigue la peli? Cuando llega el marido...
¿Llega suave o no te hablan en un mes?
De haber cogido un autobús que ha tardado hora y... Autobús, metro, todo, 1:45 en llegar a casa... Ay.
Yo tengo una amiga que le dejó en mitad de la carretera. Luego al rato volvió
a poner.
Yo
con ganas alguna vez de hacer esto me he quedado.
Sí, pero no lo he
Bueno, pues esta señora lo ha ejecutado, ¿eh?
Hay gente con carácter que sí que le
da. Bueno, sí. De momento no digo nada, pero de momento ganan como peores copilotos los maridos. No sé si solo nos están llamando las mujeres o qué, pero ganan por goleada. Yo no quiero decir nada. Pues ganan.
Sí,
de
momento ganan. Pero no está llamando ningún chico.
Bueno, pues que llamen ellos, porque aquí.
Oye, llamad, que si no, me va a quedar en absoluta minoría.
Bueno, el peor copiloto con el que compartes el coche, o lo has compartido alguna vez, o bueno, el mejor también, por supuesto, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Fernando, vamos a hablar con el arquitecto de la Sagrada Familia.
Nada más y nada menos, Pilar. La Sagrada Familia, ideada por Gaudí, se empezó a construir en 1882, o sea que ya llevan años trabajando en la Sagrada Familia. Parece que está un poquito más cerca ya, que está cerca quizá el final del templo. A ver qué nos cuenta el arquitecto Jordi Faulí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG.
Y hasta el 12 de octubre ahorra también en El Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis.
AEG, electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ingenio, facultad para discurrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofessional.es. Fiat Professional. Profesionales como tú.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Antonio Gaudí Cornet nació en Riudoms, cerca de Reus. A su genio, como es de dominio público, se debe la concepción del templo barcelonés de la Sagrada Familia, cuyas obras continúan lentamente.
Las obras de la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona comenzaron nada más y nada menos que en 1882. Desde hace 140 años se viene construyendo este templo. A finales de los años 50 solo se habían terminado fachadas de la Sagrada Familia.
Sus altas torres constituyen un símbolo para la ciudad condal. Constará este templo de tres fachadas y solo una está construida, la dedicada al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pues esto es lo que se contaba en los años 50. Estamos en principio en la recta final, ya parece más fácil poder acabar la Sagrada Familia de Gaudí.
Hoy, un giro en la historia plantea un desafío mayúsculo. Acabar las obras en 2026, cuando se cumplirán 100 años de la muerte de su creador, Antoni Gaudí.
Hablamos con Jordi Faulí, que es el arquitecto de la Sagrada Familia en este momento. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es posible que la Sagrada Familia esté terminada para el 2026?
Seguro que no. Era la previsión que habíamos hecho antes de la pandemia, pero después de la pandemia, seguro que no.
Porque han estado paradas las obras, ¿no?
Han estado paradas y sin visitantes durante casi 2 años, y por tanto esto ha supuesto un atraso importante.
¿En qué parte de la Sagrada Familia se trabaja ahora?
Mira, ahora estamos sobre todo trabajando en las 6 torres situadas en el centro. Sí, torres que no están en las fachadas. La Torre de la Virgen María, que se acabó en diciembre.
Sí.
Acabaremos, si Dios quiere, a fin de año, 2 evangelistas, las torres de 2 evangelistas, los otros 2 para el año próximo, y faltará acabar la Torre de Jesucristo, la más alta, situada justo en el centro del edificio.
¿Qué concepción o cómo quiso Gaudí que fuesen esas torres?
Él dispuso el conjunto del proyecto de forma piramidal, de forma que las torres van aumentando de altura desde las fachadas hasta la torre central de Jesucristo. Las fachadas de nacimiento, construidas, como sabe usted, en tiempo de Gaudí, la de la Pasión, que se empezó a construir en los años 50, que usted antes ha hablado de los años 50, y la fachada principal, que queda para dentro de unos años, la fachada de la Gloria. Y las torres centrales están, pues, en el centro. Y hasta los 172 metros y medio.
Pero ¿qué significación le daba Gaudí a esas torres que están construyéndose ahora?
Mire, el conjunto de las familias es una expresión de la fe cristiana. Y las torres, las de las fachadas, son los 12 apóstoles. La más alta, como antes hemos comentado, es la de Jesucristo. A su alrededor, la de Jesucristo, que acaba con la cruz de 4 brazos. A su alrededor, las torres de los 4 evangelistas. Que son quienes nos han informado de la vida de Jesús y de sus enseñanzas, y la torre de encima del ábside es la torre de la Virgen, de la Madre de Jesús.
En muchas de sus obras, Gaudí imita las formas naturales, las estructuras naturales. De hecho, en el interior de la Sagrada Familia, ahora cuando uno entra, pues tiene la sensación, no sé, de estar en un bosque, de estar bajo unos árboles. ¿Este criterio también lo utilizó al proyectar estas torres de las que estamos hablando?
Son torres, como las de las fachadas, torres que tienen una dimensión vertical importante y cuyo peso se apoya en la base de la torre. En el caso de las torres centrales, están formadas por una forma de las que Gaudí, una forma geométrica de las que Gaudí descubrió en la naturaleza, que conocía, que también se reconoció en la naturaleza y que pensó que podían servir para la arquitectura. En este caso, las torres son intersecciones de secciones de paraboloide. En el caso de Jesucristo son 12 paraboloides que se unen en el vértice superior, un poco más abajo de donde estará la cruz.
Ya, no sé si podemos explicar, si puede explicar de una forma sencilla qué es esta forma paraboloide, porque quiero decir, yo desde luego no sé lo que es.
La silla de un jinete en un caballo es un paraboloide, por ejemplo.
Ya está.
O sea, si usted se imagina cuatro rectas en el espacio,
¿sí?,
no coplanarias, y unidas por rectas dan una superficie doblemente parabólica, esto es un paraboloide.
Ajá. ¿Y eso se utiliza, la han utilizado otros arquitectos en otros proyectos?
Antes de Gaudí, no.
Ajá.
Después sí. Por ejemplo, el arquitecto Candela, que trabajó mucho en México, pues construyó muchos edificios con cubiertas de paraboloide, ¿no? Y el mismo Gaudí, antes ya de la Sagrada Familia, en la Colonia Güell, utilizó paraboloides en el porche de la Colonia Güell, por ejemplo.
Ya, y eso, claro, le da mucha particularidad a las columnas, pesan más, pesan menos.
Esto primero da unas superficies curvas, de forma que estas 12 secciones de la torre son curvas para adentro, y como el paraboloide se ha formado por líneas rectas, pues las ventanas de la torre son un entramado de líneas rectas en los dos sentidos. Gaudí no las hizo, pero las dibujó solo e hizo el modelo de yeso, la maqueta de yeso de la sacristía, que es el modelo para las torres centrales, tal como Gaudí quería.
Jordi, ¿usted cómo trabaja? Digamos, nos dice, hay una maqueta, ¿no? Pero sí, los planos supongo que no serán muy detallados. ¿O sí? ¿Los planos que dejó Gaudí son detallados o no?
Mire, Gaudí estuvo 43 años en la Sagrada Familia, los últimos 12 exclusivamente, y por tanto proyectando algo que sabía que sería para el futuro. Y por tanto quiso dejar la información de forma que se pudiera construir en el futuro por parte de sus sucesores, discípulos y sucesores. Y lo primero que quiso fue, en los primeros años, proyectar el conjunto del edificio en pequeños dibujos, en plantas, en secciones, del conjunto de las 18 torres. El proyecto que él decía invariable,
sí,
pero de infinitas posibilidades. Y después,
o sea, que en los últimos años, hay que interpretarlo, el proyecto, claro.
Mire, se lo explico, porque esto es una parte de lo que él dejó. Él dejó el proyecto acabado en dibujos sí, de pequeña dimensión, y después hizo, con soluciones solo geométricas, maquetas y dibujos de partes muy importantes. Por ejemplo, la fachada de la Pasión, que era algo diferente, tenía que ser diferente de la fachada del Nacimiento, porque la Pasión expresa el sufrimiento, y su arquitectura lo expresa. Y dejó un dibujo muy detallado, de formas geométricas, que explicó a sus discípulos que lo construyeron. Y después dejó maquetas, por ejemplo, antes le contaba, de la sacristía,
sí,
diciendo que sería el modelo geométrico para las torres, tal como ha sucedido, y dejó la maqueta del porche de la fachada principal, porque tenía que ser algo diferente. Por tanto, dejó el conjunto muy definido,
sí,
a nivel de planos, y después partes muy importantes definidas que servían también como modelo para otros. Y además, todo con cuatro formas geométricas que las iba combinando con unas leyes que definió y que explicó a sus discípulos.
O sea que, digamos, el detalle está descrito por Gaudí.
Sí, por ejemplo, mire, sí, la nave principal, o sea,
sí,
la nave que va del crucero a la fachada principal,
sí,
es exactamente la construcción de la maqueta que hizo Gaudí de 5 metros de altura.
Ajá. La Sagrada Familia, su construcción se ha ido financiando con donaciones, hay una junta.
Sí, sí.
¿Cómo está la cosa? O sea, ¿hay dinero para terminarla?
No. bueno, depende de las personas, ¿no? Siempre se ha construido con donativos, con aportaciones de las personas, con sí. donativos, las entradas, que son también los donativos. Bueno, con la gente, que de entrada de la gente más de Barcelona, de toda España, y después también de América, y ahora de todo el mundo.
Ya, o sea, la entrada de las para visitar la Sagrada Familia sirve para financiar las obras.
Sí, señor.
Ya.
Sí, en estos momentos es la principal fuente de financiación.
Me decía que el COVID ha hecho imposible pensar que se acabe en 2026.
Seguro.
¿Tienen alguna fecha previsible para que la Sagrada Familia sea terminada?
Mire, nosotros no estamos en disposición de poner otra fecha porque no sabemos qué sucederá en los próximos años. Hemos hablado de que en el 24 lo diremos, si es posible. Lo que sí que tenemos el deseo, el objetivo, que no es aún muy fijo, pero que es un deseo claro, de que en el año 2026, en aquellos 100 años de la muerte de Gaudí, pues la Torre de Jesucristo esté acabada con la cruz.
Jordi Fauli, arquitecto en este momento de la Sagrada Familia, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas.
Y gracias por habernos hecho comprender un poquito más esa maravilla que es la Sagrada
intentado.
Familia.
Muchas gracias por su atención.
Bueno, Pilar, pues la fecha del 2026 era el objetivo último. Ya no dicen fechas, ya Jordi Fauli no dice fechas, pero ha sido una ocasión estupenda esta que hemos tenido estos minutos para comprender la genialidad. Fíjate lo que ha explicado de las torres, ¿no? Yo, hombre, todo no lo he entendido porque mi capacidad de espacial es muy reducida. Pero algo sí, y es apasionante.
Lo es, como es apasionante y maravilloso, desde luego, la Sagrada Familia, aunque siga, bueno, pues inacabada. Pero con la intención clara, como nos ha contado, de que se termine, desde luego, aunque un poquito más tarde. Oye, y si ahora te digo, bueno, que la dependencia del gas ruso nos está perjudicando económicamente a todos los países occidentales, dirás, bueno, ya, es que esto lo repetís todos los medios mil veces, lo sabemos todos perfectamente, ya lo sé. Pero no sé si desconoces que en España hay millones de toneladas de gas en las rocas del subsuelo que solo se podrían extraer con una técnica de fractura hidráulica que se llama fracking. Si hoy te quiero hablar de ella es porque después de que muchos países de la Unión Europea la prohibieran por su repercusión medioambiental, incluida España, pues ahora empieza a resurgir en naciones como el Reino Unido o en Hungría. Pero bueno, vamos al principio. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es el fracking y por qué resulta tan polémico?
Bueno, voy a intentar explicártelo de una forma sencilla. Es la tecnología que se utiliza para extraer hidrocarburo, gas, petróleo, de las rocas del subsuelo, sobre todo de pizarra. Como te puedes imaginar, no es nada fácil. Tienen que emplear agua a presión, arena para fracturar esas rocas, y ahí es donde surge la controversia, porque las organizaciones ecologistas alertan porque esto provoca microseísmos y además puede haber filtraciones en las aguas subterráneas. Lo que ocurre es que hay expertos energéticos como el profesor de ingeniería Juan José Montiel, que ha comprobado ya cómo ha ido mejorando la seguridad de esta tecnología.
La tecnología ha evolucionado sustancialmente para minimizar riesgos de filtraciones incontroladas. El fracking permite, además, acceder a grandes reservas de petróleo y gas natural, cuya explotación resulta imposible mediante las técnicas extractivas tradicionales.
Claro, y además hay otra cosa, que en países en los que estaba prohibido el fracking, como es el caso del nuestro, de España, seguimos importando gas de Estados Unidos, donde sí emplean esta tecnología para extraer hidrocarburos. Esto, Maribel, parece una contradicción.
De hecho, España es el país de la Unión Europea que más gas importa desde Estados Unidos. Batimos récord. Y eso que hay estudios recientes que demuestran que solo en el subsuelo de la cornisa cantábrica hay unos 200.000 millones de metros cúbicos de gas extraíble mediante la fracturación hidráulica de esas pizarras, de esas rocas, mediante el fracking. Algo, cuando menos, sorprendente, Pilar. Es lo que nos dice en COPE Eduardo Gallego, que es catedrático de energía nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid.
Legalmente está prohibido el poder utilizarlo y ahí, sin embargo, estamos importando gas de Estados Unidos que procede en gran parte del fracking.
Y es que la energía se ha convertido en el problema geoestratégico más importante que existe ahora mismo. Esto lo ha dicho esta mañana el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en la cumbre de los líderes europeos que se celebra en Praga. Un problema que requiere soluciones a corto y largo plazo para no seguir dependiendo de la energía rusa y respetar al mismo tiempo pues el medio ambiente, claro.
Claro, claro, porque la guerra en Ucrania ya obligó a la Comisión Europea a reconsiderar las reticencias que había sobre la energía nuclear. Recuerda que a principios de año pasó a ser considerada energía verde y eso provocó bastante revuelo. Lo que ocurre es que eso no obliga a los países miembros a cambiar sus estrategias medioambientales y en España, por ejemplo, pues se mantienen las fechas para cerrar centrales nucleares como la de Trillo o como la de Almaraz, algo que el ingeniero nuclear Eduardo Gallego espera que cambie al mismo ritmo que se está modernizando esa energía.
Y es de esperar que las nuevas tecnologías, cuanto a reactores nucleares, más simples y más seguras, y por otro lado, la gran necesidad que tenemos de evitar emisiones de CO2 y de tener electricidad a un precio competitivo, pues hagan revisar este plan en el sentido de alargar la vida útil o la vida operativa de las centrales nucleares actuales.
Claro, es que se trata de hacer encajar dos elementos clave, fundamentales. Por un lado, la eficiencia energética y el respeto por el medio ambiente. Y, hombre, es que no es fácil esto, sobre todo con una crisis energética internacional como la que estamos sufriendo ahora mismo.
Es una cuestión de supervivencia, Pilar. Todos los analistas que hemos consultado coinciden en que hace falta una revolución del modelo energético para superar el chantaje al que nos está sometiendo Rusia. ¿En qué sentido? Bueno, pues nos dicen que debemos tener en cuenta la realidad tecnológica más eficiente y menos contaminante que existe ahora mismo, sin olvidar las infraestructuras existentes. Nos lo dice, por ejemplo, el profesor Montiel.
Es cuestión de supervivencia que en la Unión Europea en general y en España en particular nos replanteemos nuestras políticas energéticas con criterios racionales, sociales y económicos que garanticen el bienestar presente y futuro sin prejuicios ni apriorismos ideológicos.
Y es que al margen de la controversia ideológica y medioambiental que levantan estas técnicas como el fracking, claro, la realidad también incontestable demuestra que la emergencia climática pues va exigiendo el abandono progresivo de los combustibles fósiles. ¿Cómo se conjugan, por lo tanto, todos estos factores? ¿Cómo hacerlo? Bueno, esa es la gran cuestión, ¿no? La gran pregunta que es a la que tienen que responder diferentes gobiernos.
Y ahí están, en ello. Y nuestro futuro depende de eso. O sea, que no es poca cosa de lo que estamos hablando.
Maribel Sánchez, gracias.
A ti, un beso. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Riding high.
Bueno, tu futuro inmediato, el de esta misma tarde, aparte de que te agradecemos que nos estés escuchando mientras, por ejemplo, vas en el coche, es, seguir conduciendo con calma, que eso es muy importante, conducir siempre con tranquilidad, sin estrés, aunque el copiloto se esté poniendo un poco impertinente. Y no sé qué nos pasa cuando nos ponemos ahí, en ese asiento, al lado del conductor, pero es verdad que en general está claro que esta tarde está saliendo muchos casos de copiloto que son o se convierten en personas un poquito cansinas y sacan un poco de quicio al que conduce. Por lo menos hasta ahora es lo que hemos comprobado. No sé a partir de este momento si llegarán los copilotos excelentes. Rosa, estamos preguntando sobre esto a los oyentes.
Sí, y hay copilotos, Pilar, que la verdad es que, a ver, hay muy buena gente que está muy dispuesta a ayudarte a hacerte el viaje más llevadero, pero claro, hablan mucho y no están a lo que están. Y esto le pasa a alguien del equipo que creo que vas a saber quién es enseguida.
Gente, qué bueno escucharos. Que nada, yo soy anónimo, pero os cuento que el peor copiloto con el que he viajado yo, vosotros le conocéis, le podéis tener más que cerca. Y yo solo digo que cuando estoy conduciendo tengo que estar atento a la carretera, a lo que me está contando, porque le gusta mucho hablar, y a su móvil, porque sé que seguramente se le pase la salida que tengo que coger. Así que son tareas complicadas, digamos. Un beso enorme.
Un beso. Vamos a decir.
Yo estoy visualizando.
Estoy visualizando.
Y eso de que se te pase la salida porque no estás pendiente del móvil, porque no paras de hablar cuando tú función es precisamente
estar pendiente del Google Maps.
Decirle al conductor, la salida es la siguiente.
Exacto.
Se te pasa la salida porque estás todo el tiempo con el palique.
Segunda salida. ¿Qué salida de la rotonda ha dicho? Segunda, primera, tercera, cuando ya estás dentro de la rotonda. No, ya no puedes maniobrar.
Nos hemos pasado
y ya. Ya nos hemos pasado.
Claro, esas personas que no, es que no están atentas porque hablan mucho.
Lo de hablar mucho, es que claro, esta es una cuestión importante. Yo cuando conduzco, a mí no me gusta hablar. No me gusta hablar. Entonces, como casualmente tenga que viajar con alguien a mi lado que habla mucho, os lo digo en serio.
Ya.
O sea, para mí, a ver, los, en fin, es un problema.
¿Te gustan los viajes en calma?
No, que viajo mucho sola, entonces estoy acostumbrada a viajar sola. Yo me pongo mi música o la radio, lo que me apetezca y tal. Pero hablar no. Entonces sí, me requiere un esfuerzo.
Es que para eso es mejor que no haya copilotos, vas tú sola y ya está. Mira, vamos a escuchar a Nuria.
Hola, yo me gano la vida conduciendo y soy la peor copiloto que conozco, porque siempre he llegado hasta poner el limpia parabrisas de copiloto porque yo no veía bien la carretera.
Porque no veo bien.
Pero si no conduces tú, el que tiene que ver bien soy yo que voy conduciendo. ¿Qué estás haciendo?
Ah,
es que esa es otra. Sí. Tener la tentación de tocar tú los botoncitos desde el otro lado, ¿eh? Y además es muy peligroso.
Eso que trae ya lo hago yo.
Eso. Copilotos. ¿Son buenos, malos los que conoces, con los que compartes viaje? ¿Qué tal se portan? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacerlo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bienvenido al Passion of the Somos Tres Solteras y el mar está lleno de peces. En el Passion of the Somos Tres Solteras y el mar está lleno de peces, dispondrás de 100 metros de eslora para caminar a cámara lenta como la estrella que eres. Disfruta cada mañana de nuestro enorme buffet libre, tan libre como vosotras.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¿Y mío?
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana prueba la calidad de nuestro café molido mezcla o natural día cafetería con un 25% de descuento por solo 2,69 el pack de 2. Nueva calidad día confirmada.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacerlo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Plantar un árbol.
Ético.
¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Superético.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.